Eres navegante de la viñeta errante. Editado por Catarsis Studio.
Estamos echando verborrea de un cómic que recién estamos leyendo y que nos parece muy lleno de sustancia para llenarnos. En nuestro nuevo capítulo de La Viñeta Errante estamos hablando de The Ultimates, escrito por Mark Miller, dibujado por Brian Hitch. Entonces, bueno, pues vamos a platicar de todo este cotorreo que está bien interesante, porque Freddy tiene tantas ganas de insultar a medio mundo con esto, así que no se vayan y escúchennos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todo mundo bonito y querido de aquí, de la Tierra, planeta, etcétera. Pronto nos van a escuchar allá en Marte cuando Elon Musk mande a su tripulación, a su medio millón de gente, para que también nos escuchen allá en Marte. Hay un universo aquí. Ustedes no lo saben, pero aquí se abren agujeros de gusano, agujeros negros, hoyos cósmicos.
Salen asquerosidades de ahí. No, deberían de ver todo este circo de fenómenos.
Brincos temporales y todo. Entonces, bueno, seguimos. Estamos hablando de The Ultimates, escrito por Mark Miller y dibujado por Brian Hitch. Es un cómic bastante peculiar porque realmente es más controversial que bueno. Sí. Porque realmente bueno no es. Sin embargo, dio pie para que los personajes se vieran de otra manera y esto mismo lo utilizaran para reinventar a su pinche universo, rebootear a su universo y a su vez para adecuarlos a las nuevas generaciones, que de hecho más adelante les vamos a decir cómo es que también influyeron en las películas que todo el mundo conoce y que dice, ay, es que están bien chidas las películas de Avengers. Pero bueno, entonces vamos a ver, Freddy, platícanos.
Bueno, pues primero que nada un poco de contexto, señores y señoras. Seguramente han escuchado de la línea Ultimate Marvel, ¿no es así? Bueno, pues verán, allá por los lejanos años, ahora sí ya son lejanos años noventas, Marvel quedó en bancarrota. Así es, Marvel no era el pinche gran engranaje del conglomerado que ahora es Disney, ni tenía todos los millones, ni estaba en tan excelente situación financiera. No, al contrario, Marvel era una caca en ese momento. Entonces se dio en bancarrota y después, debido a que gente como, por ejemplo, ¿cómo se llaman estos idiotas productores? Avi Arad y otros tantos personalidades que ya existen ahora. Fue que ellos lograron salir de esa bancarrota. En pocas palabras, estos productores les metieron dinero y dijeron, ah, pues mira, ahora yo quiero comprar parte de Marvel y todo eso y queremos hacerlo grande otra vez. Entonces, el caso es que a finales de los 90, principios de los 2000, esos productores, adinerados, tuvieron una maravillosa idea. Oye, ¿qué pasa si hacemos un reboot de todo nuestro universo? ¿Por qué? Porque, pues vamos, ya nadie sabe qué chingados hizo Spider-Man en el capítulo número 724 de 1972, ni nada de eso. Entonces, a ellos se les ocurrió lanzar una nueva línea de cómics de Marvel que se iba a llamar Ultimate Marvel, en donde ellos, primero que nada, el primer cómic que sacaron fue Ultimate Spider-Man. Ahora, este universo Ultimate iba a tener la particularidad de que iba a ser un reinicio completo. Iban a ser nuestros mismos personajes tan amados, ya saben, Spider-Man, los X-Men, los Avengers, todos ellos, pero en un nuevo contexto más contemporáneo, de acorde al naciente siglo XXI. Entonces, el primer cómic que salió de esa línea fue Ultimate Spider-Man, escrito por Brian Michael Bendis, también otro tipo bastante tocado, se podría decir que bastante divisorio, controversial, pero eso ya es harina de otro costal y es material para otro capítulo. El segundo cómic que surgió después del éxito de Ultimate Spider-Man fue Ultimate X-Men, escrito por la persona que nos atañe en este episodio, Mark Miller, un escritor escocés, bastante Pues sí, también bastante controversial en cuanto a todo, en cuanto a su forma de escribir y también a sus políticas personales, que también se verá bastante de eso en este episodio. En fin, el caso es que entonces Mark Millar tomó Ultimate X-Men, también fue un éxito de ventas, y ahí fue cuando Marvel le dijo: oye, ahora el siguiente título que queremos que escribas va a ser The Ultimates, la versión de este nuevo universo de los Avengers. Entonces, ¿qué te parece si le das un giro, chavo? Y pues ya, Mark Millar dijo: sí, a huevo, no hay pedo, me están pagando bien y pues está bien, voy a reinventar a estos personajes. Y así fue como surgió entonces esta primera saga de The Ultimates. Nosotros, para que conste, solamente vamos a estar hablando aquí de las primeras, de los primeros 13 números.
Sí. Que es The Ultimate.
Que es The Ultimate Volumen 1. Uh-huh. Los siguientes volúmenes, si acaso en algún momento los tocaremos también, pero básicamente creemos que este es el que ejemplifica mejor que nada de lo que va este cómic y este título. Y Mark Millar en general. Entonces, bueno, pues nuestra historia comienza en ese mítico lugar tan asediado por monstruos, criaturas terribles, seres de otra dimensión y supervillanos, que se llama Nueva York. Porque todo sucede en Nueva York, señores. En fin, el caso es que aquí vemos a lo largo de nuestra historia que cierto personaje llamado Nick Fury, obviamente el jefe supremo de S.H.I.E.L.D., la organización que se podría decir que es así como la organización anti-supervillanos, antiterroristas, antimonstruos, anticataclísmicos, forma una iniciativa que es la iniciativa Ultimate, The Ultimate Initiative en inglés. Y esta iniciativa prácticamente se encarga de encontrar a varios super seres o seres con habilidades excepcionales para formar un escuadrón de, digamos, como de una fuerza paramilitar, que serían en este caso los Avengers, aquí conocidos como los Ultimates. Entre ellos está obviamente el Capitán América, no podía faltar, el líder del equipo. Está Thor, está Iron Man, están las versiones de este universo de Quicksilver y Scarlet Witch. También está, bueno, ya posteriormente se une The Hulk. Y también están Wasp y no Ant-Man. No, porque aquí en este universo ese personaje no existe así. Se llama Giant Man. ¿Por qué? Porque aquí Ant-Man no se vuelve pequeño para nada. Solamente se vuelve gigante. Wasp es la que se encarga de volverse pequeña. Y bueno, a lo largo de este cómic, se podría decir que realmente la historia es bastante simple, porque sí lo es. No es nada revolucionario ni por supuesto, pero a lo largo de este cómic ellos van se van reclutando a estos diferentes miembros a lo largo de cada capítulo, de cada grapa, por decirlo así. Uh-huh. Y al final de cuentas se unen ya en su totalidad para derrotar a una fuerza extraterrestre que ustedes seguramente conocerán si vieron la primera película de Avengers. Son los Chitauri. Aquí fue donde surgieron ellos. De aquí fue donde sacaron la idea los grandes productores de Marvel Movies para hacer a los Chitauri en la primera película de Avengers. Ah, y por cierto, los Chitauri son nazis. Son nazis del espacio. ¿Por qué? Porque se han estado infiltrando en nuestra sociedad desde tiempos inmemoriales. Entonces ellos fueron los que básicamente lograron que el nazismo llegara al poder en la Alemania de 1920, 1930 y desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues, ¿qué otras particularidades podemos decir de todo esto, Geo? Eso es básicamente la premisa que corre a lo largo de todos los 13 números.
Bueno, en sí la premisa al principio suena interesante. Dices, bueno, tenemos a Mark Millar, es un escritor escocés. Algunos lo han de conocer por haber escrito principalmente Kick-Ass, que pues bueno, fue algo como que muy wow para su momento, porque hoy violencia y me vale madres y demás, ¿no? O sea, los 90 tuvieron una fue el crisol para descocarse en cuanto a las historias, ¿no? Empezábamos a tener historias oscuras, historias violentas, historias ultraviolentas, y entonces para encontrar mayor originalidad los hacían más ultraviolentos y pues psicológicamente más dañados. Entonces nuestros clásicos personajes, como lo decía Freddy, son pues los clásicos, Capitán América, Thor, Iron Man, etcétera, que en un principio sabemos que tienen ciertas particularidades humanas, no sé, algunos viven en el pasado, algunos tienen problemas con sus familiares, bla, bla, pero nunca se hace énfasis así a grandes rasgos de ese tipo de circunstancias. Entonces, en general sabemos que son buenos contra malos y sabemos que ellos siempre van a ganar y sabemos que ellos son los héroes. Pero aquí, Mark Millar dice, pues yo soy un nuevo escritor de la nueva era, de la nueva, soy edgy, soy más cool. Entonces, y lo ponen así en sus cómics, soy cool, o sea, es algo bien curioso. Digo, realmente Mark Millar tiene historias buenas, interesantes, en términos de que dan giros, dan un plot twist así muy chido y que de repente dices, ah, mira, esto no me lo esperaba, queda chido, está, cuadra bien. Yo en lo personal conocí The Ultimates allá por el 2003, 2004, cuando salió el Ultimate 2, y esa es una historia que en algún momento les platicaremos, pero esa historia me gustó. Nunca tuve la oportunidad de leer el Ultimates 1 hasta hace poco, cuando decidimos pues darle una reseña y lo leímos. Aquí en Ultimates 1, Mark Millar retoma, como dice Freddy, a nuestros personajes clásicos, pero les quiere dar un tono muy desquiciado, por decirlo así, muy, muy, muy enfermo. La verdad es muy enfermo. Lo decíamos hace rato, Freddy y yo, o sea, en algún momento los personajes eran muy acartonados, los superhéroes eran muy acartonados, muy, muy buenos, muy, muy buenos. Y llegó un señorazo llamado Alan Moore que lo reinventó completamente, reinventó el concepto de superhéroe diciendo, ¿sabes qué? No existen superhéroes, existen humanos con poderes o que hacen este tipo de cosas y salvan al mundo, ¿no? O tratan de salvarlo en la mayoría de los casos. Pero la gran ventaja que tuvo él es que le dijeron, ¿sabes qué? Lo decía Freddy, no vas a utilizar a estos personajes clásicos, invéntate unos. Y entonces le dio la versatilidad, le dio la oportunidad de decir, ah, pues perfecto, voy a invertir personajes que sean ad hoc a lo que quiero contar. O sea, realmente quiero contar a un personaje enfermo, pues voy a poner a tal, 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 tal. O sea, lo diseño como debe ser. Y aquí, Mark Millar, pues nos quiso reinventar unos personajes que la verdad es un poco difícil embonarlos a lo que nos está contando. Tenemos un Capitán América, para empezar, que despierta 70 y pico años después de la Segunda Guerra Mundial, justo cuando detiene, bueno, él se queda congelado en el pinche no sé qué océano, porque detuvo un pinche misil nuclear y ahí se quedó, ¿no? Con eso ayudó a ganar la guerra y tan tan, ¿no? Ahí quedó. 70 y pico años después lo encuentran congelado en un estado, una especie de estado así, de suspensión, y resulta que sigue vivo. Entonces lo reviven y lo igualito, si lo vieron en la película de Avengers 1, igualito, igualito despierta sacado de pedo, golpea a todos y ya lo calman y le dicen, no, este es el futuro y la chingada, y ven, te vamos a ver a tus amigos y no sé qué. Entonces va y ve a su amigo, a su viejo amigo, y ve a su vieja novia y la chingada, ¿no? O sea, la verdad es que la película retoma muchos elementos de este cómic. Pero lo que le falta a la película, porque también la película como que dijo, ay no, es que va a ser muy violenta para los niños y queremos vender juguetes y queremos que sea family friendly. Bueno, le bajaron volumen a la intensidad de los personajes, porque aquí nuestro Capitán América es un pinche conservador, nacionalista, así todo. America Fuck Jack. O sea, y no. Yo creo que va a haber gente que se va a amputar porque un militar desgraciadamente queda más o menos tocado, y este es el ejemplo de eso. O sea, y no solo está tocado, o sea, es un pinche güey que despierta 70 años después en un mundo completamente diferente. Entonces eso como que lo hace botar más la canica y dices, no mames, o sea, no entiendo nada de su puto mundo, no sé qué chingados es esto, no sé qué es un puto Starbucks, no sé, o sea, hasta cierto modo dices, va, te la compro, porque es un mundo completamente diferente. Pero en términos generales, si es un superhéroe, si es un personaje muy inteligente, pues tiene que tener la capacidad de adecuarse a la nueva, a este nuevo mundo. Bien, ese es nuestro Capitán América. Por otro lado, tenemos a nuestro, vamos, o sea, tenemos a Iron Man, tenemos a Thor, tenemos a Giant Man, tenemos a Wasp. Giant Man y Wasp son esposos. que de algún modo no se llevan muy bien, porque el pinche Hank Pym tiene siempre una especie de obsesión por encontrar al pinche héroe.
Es un pinche... El puto de Hank Pym es un maldito golpea esposas, así tal cual. Golpea y abusa psicológicamente y también verbalmente y físicamente de Wasp. Es una pinche relación tóxica asquerosa. Es, en serio que... Es más, hay un punto en el cómic en donde este cabrón, nada más porque fue noqueado durante una batalla y no se pudo recuperar hasta mucho después, ya se siente menos hombre, y aun cuando su esposa, Wasp, así totalmente y de buena fe, le dice, oye, pues ya se acabó ese problema, ya no tienes por qué sentirte mal, vamos a la fiesta de los pinches Ultimates, vamos a divertirnos y toda la madre. Este pinche ojete, que de hecho creo que así es como se debería de llamar el cómic, Geo. Los ojetes, no los Ultimates. Todos son unos ojetes aquí. Pero en fin, este ojete en particular, lo que hace es que dice, ah, claro, vas a coquetear con el pinche Capitán América o con el pinche Tony Stark, ¿verdad, perra? Casi, casi le dice así. Nada más no le dice así porque pues esto es Marvel y tienen que adecuar el lenguaje un poquito. Pero básicamente le dice, bruja. Ajá, le dice, entonces, ¿verdad, bruja? Vas a coquetear con todos esos mamones. ¿Crees que no soy tan hombre como ellos, verdad, pendeja? No vuelvas a ponerme en ridículo enfrente de todos. Wasp, obviamente, le dice, oye, cálmate, cabrón. No mames, ¿de qué estás hablando? No seas culero. ¿De qué estás hablando? Y ya, total, el pinche pendejo le sigue diciendo más mamadas. Al final, pues, llegan a los golpes. Este pinche puto es el que suelta la mano primero y le da un cachetadón. Y entonces, obviamente, Wasp, pues, también, no, como es una superheroína y, pues, no se puede quedar atrás. Y, de hecho, yo aplaudo eso. También le responde así de un putazo. Este pinche puto, entonces, empieza a golpearla más. En fin, el caso es que todo esto, esta pinche pelea doméstica, termina en que Wasp se hace, obviamente, pequeña, se disminuye de tamaño para poder alejarse de él. Y este pinche ojete le rocía una lata de insecticida. Incluso hasta se burla de ella diciéndole, ¿qué pasa, cariño? ¿Qué pasa, Jan? ¿Te estás quemando? Se siente como napalm en tu piel, ¿verdad? O sea, no mamen, cabrones. Si ustedes saben lo que es el napalm, entonces no es cosa de juego. Estas chingaderas fueron usadas en la guerra de Vietnam para quemar vivas a las personas. Y este puto ojete le está rociando el equivalente de napalm a una persona que no tiene una forma de defenderse ni que tampoco pidió nada de esto. Ajá, de hecho está desnuda. Entonces sí, incluso queda con quemaduras. Y no nada más contento con eso, este pinche ojete hijo de perra le suelta un ejército de hormigas para que la picoteen. Básicamente se la están comiendo viva. Y al final lo único que puede decir es, ay, Janet, perdóname, no era yo, perdón, ya, resucita, mira, ya, perdóname y volvemos a ser novios otra vez, así bien chido. O sea, todo se arregla con eso. No mames, culero, no mames. Ay, güey, a ver, ahorita deja, sigo derramando mi bilis después al rato.
Sí, efectivamente eso pasa en las páginas, en el cómic. Y bueno, la realidad es que sí, si tú pones a un personaje diferente a estos, la compras. Dices, va, es violencia, tratas de demostrar, digamos, el complejo de inferioridad que tiene una persona. Tratas de demostrar que las personas también explotan y todo, ¿no? Te la compro. Pero estás hablando de personajes básicamente ya definidos desde hace 50 años, que es muy difícil que los adecues a una temática actual cuando no son eso. Entonces, creemos completamente que esta historia no debería, como dice Freddy, no debería de ser de los Avengers de Ultimate, deberían ser los ojetes. Y lo vemos en The Boys. The Boys son ojetes, son culeros, son cabrones. Pero no tratan de venderte un personaje Capitán América, soy un ojete. O un pinche Iron Man, soy un pinche alcohólico. O un esto.
De hecho, Geo, o sea, ahí tocaste algo que es muy, muy, muy cierto. El problema con este tipo de historias, en específico, Mark Millar tiene muchas historias así, pero bueno, ahorita nos centramos en esta. La gran diferencia entre un escritor como, por ejemplo, un Alan Moore o un Garth Ennis y un Mark Millar es que, sí, Garth Ennis y Alan Moore han tenido historias en donde se muestra a gente dañada, gente superheroica o más bien gente con superpoderes, con sus propios problemas, traumas y carácter pesado. pero también te muestran la otra parte de la moneda. No nada más te muestran el aspecto ojete, sino que te muestran toda la gama de emociones, características y formas de ser, todas las facetas de esos personajes. Por ejemplo, tú ves a un Rorschach que definitivamente es un güey súper violento, está desquiciado, pero también ves por qué es así. Ajá. Y ves también cómo era antes de ser así. Incluso en su personalidad actual, ves a un Rorschach, lo ves en algunos momentos en donde realmente muestra cierto dejo de otras facetas que no son ese vigilante ultraviolento. Y lo mismo con el Dr. Manhattan, lo mismo con Night Owl, lo mismo con Silk Spectre, todos esos personajes. Incluso en The Boys, que posteriormente hablaremos de ese cómic, se muestran personajes que tienen toda una gama de facetas, no nada más su faceta ojete. Y aquí no. Este cómic está lleno de pinches personajes que te dicen que son el Capitán América, que te dicen que son Iron Man, te dicen que son Thor, te dicen que son Hulk, pero a mí en lo personal me parece que más bien no lo puedo tomar en serio, ¿sabes? Porque yo veo, ya dije lo de Hank Pym y de Wasp. Hulk aquí es un... Bruce Banner es un pinche niñito idiota, muy...
Es un depresivo compulsivo.
Es un depresivo compulsivo, es un kick my ass. Es un güey que básicamente se tira para que los otros lo recojan. No tiene ninguna faceta verdaderamente que uno pueda rescatar. O sea, es literalmente un pelele y está orgulloso de serlo. Y no nada más eso. La que debería de ser su novia, comprensiva, esposa, su pilar de fuerza, uh-huh. Que es Betty Ross, aquí es una culera. Uh-huh. Para empezar, lo agrede siempre de forma psicológica, le dice que es un perdedor, literalmente lo que acabo de decir, que es un pelele, que es un bueno para nada, que es un poco hombre, que tiene el pito chico, cosas así. Y Hulk, cuando obviamente Bruce Banner se convierte en Hulk, Hulk es un maldito... Digo, ya sabíamos que Hulk no es el personaje más inteligente del mundo. Pero aquí literalmente es un monstruo con todas las de la ley. Incluso de
hecho, lo categorizan así, el monstruo Hulk.
Es un monstruo y aparte caníbal.
Ajá.
¿Por qué? Porque hay una parte en donde amenaza con comerse a Iron Man y hay una parte ya al final donde se come al villano principal. O sea, de plano, y lo digo así, señores, o sea, no lo cose, no lo mata y luego se lo come, no, se lo come vivo. Uh-huh. Y eso es, hablando un poquito también de Mark Miller y de sus peculiaridades, no hay ni un solo pinche cómic de Mark Miller en donde no se haga referencia al canibalismo. Aquí, por ejemplo, no solamente es Hulk el que canibaliza a un personaje, el mismo personaje, el mismo villano, también amenaza con comerse a Wasp. Uh-huh. Creo que la línea que dice es que uno tiene que consumir para convertirse en aquello que quiere ser. Uh-huh. Y viendo mientras tanto a Wasp encerrada en un frasquito de productos químicos. Y no nada más en eso. Si ustedes recuerdan y si los han leído, seguramente, amigos, se darán cuenta de que en Old Man Logan, también escrito por Mark Millar, Hulk también es un caníbal y de hecho se come a Wolverine.
Se come a todos.
Se come a todos, es un culero. ¿Y qué otro? También hay, no recuerdo cuáles otros son, pero también hay otros en los que siempre hay un pinche personaje que termina tragándose a alguien en un cómic de Mark Millar. Mm-hmm. Es como una de sus peculiaridades que todo mundo puede reconocer. Si hay un cómic en donde alguien se come a alguien o amenaza con comerse a alguien, seguramente es de Mark Millar. Iron Man es un alcohólico mujeriego pendenciero. Thor es un vagabundo con delirios de Mesías, que incluso aquí ni siquiera se explica si realmente es un dios asgardiano o si es un loco desquiciado con poderes.
Ahí, nada más está ya ahí.
Ya después en las series subsiguientes de The Ultimates y el universo Ultimate se explica que sí, efectivamente sí es una especie de extraterrestre que viene de otro rincón de la galaxia, que es básicamente un análogo de Asgard. Entonces estos son dioses extraterrestres, pero aquí al menos en este primer volumen nunca se explica. ¿Quién es más? Bueno, aquí también vemos a Quicksilver y a Scarlet Witch muy poco, por cierto, ni siquiera los utiliza. Solamente salen en unas que otras viñetas, nunca participan en ninguna batalla, aun cuando Quicksilver siempre les dice, no, claro que sí, es más, si ven la repetición de esas batallas en cámara lenta, se van a dar cuenta de que yo los salvé 3 veces. Nunca lo vemos, no es cierto, nunca los utiliza. ¿Quién sabe por qué rayos Millar no utiliza esos personajes? Ah, y por cierto, aquí también Millar los pone de una forma en la que se da a entender que estos dos hermanos, por cierto, tienen relaciones incestuosas.
Ah, sí.
Ajá. Que después, me parece que en The Ultimates 3, que ya no fue escrito por Millar, pero vamos, toma como base los conceptos que Millar usó en The Ultimates 1 y 2. En The Ultimates 3 ya finalmente dicen que sí, efectivamente sí están manteniendo una relación sexual incestuosa estos dos cabrones. ¿A quién más voy a destrozar? Ah, al Capitán América, por supuesto. Sí. Ya les había dicho que el Capitán América es un nacionalista aquí, ultraderecha. Incluso parece ser que tiene mucho pinche bagaje en la cabeza. Se da a entender que tiene desorden de estrés postraumático debido a las batallas. O sea, esencialmente es un pinche güey, un soldado tocado de como los que salieron de Vietnam o de la Guerra del Golfo. Yeah. Que de hecho es, vamos, son conceptos que definitivamente vale mucho la pena explorar. El problema es cómo los exploran aquí, porque solamente nos muestran esas facetas. Después de que el Capitán América descubre que Hank Pym golpeó y casi mató a Wasp, Hank Pym huye, el Capitán América lo persigue, lo encuentra y lo golpea. Lo golpea a pesar de que el cabrón no se está defendiendo. Ahora, por supuesto que yo también creo que me alegro cuando un pinche golpea esposas recibe lo que se merece. Pero aquí dices, güey, el problema es que estos personajes solamente muestran su faceta mala. En estas 13 revistas lo único que vemos es a un montón de ojetes con superpoderes. No vemos a superhéroes, no vemos a esos íconos ni a esos faros de moralidad y de lo mejor que puede representar la raza humana. En ningún momento lo vemos. Solo vemos a un montón de güeyes quebrados, rotos y no tienen ninguna esperanza de recomponerse. Absolutamente ninguna. Es más, parece ser incluso que el Capitán América tiene algo en contra de los franceses, porque hay un momento al final, en la última pelea, donde básicamente el cabrón está vapuleando a golpes a su enemigo, y cuando este enemigo le dice, ya deberías de rendirte, capitán, el capitán simple y sencillamente le rompe la quijada, señala a la enorme letra A que tiene en su frente y le dice, rendirme, ¿acaso crees que esta pinche letra significa Francia? No mamen. Nunca, bueno, no, sí, sería un error decir nunca, pero muy raramente he leído un cómic que se le note la mala leche, sí. Así, que se le note la mala intención. Y por parte del autor, creo que el único otro cómic que he leído que se le note así como ese odio hacia sus propios personajes de los que está hablando es Batman y Spawn. Spawn Batman, pues, es el crossover de Spawn y Batman, que también hablaremos de él en otro momento. Pero el problema aquí es precisamente eso, que solamente nos muestra esta faceta horrible de estos personajes y no nos muestra ninguna otra forma en la que se puedan redimir. Cosa que no sucede con otros escritores mucho mejores como Alan Moore, como Garth Ennis, como el mismo Warren Ellis. Ellos también han dicho una y otra vez, esos otros escritores han dicho una y otra vez que ellos odian a los superhéroes, no les gustan las historias de superhéroes, porque básicamente porque no han dejado de ser otra cosa que infantiles. Pero cuando escriben sus historias de superhéroes, sí tratan de hacer personajes redondos. Es más, incluso el mismo Alan Moore ha escrito, como ya habíamos hablado en el episodio de ¿Qué le pasó al Hombre del Mañana?
Disculparán ustedes, se abrió otro hueco temporal aquí en este pequeño universo llamado La Viñeta Errante.
Sí, pásame esa madre, ahora. Bueno, entonces, ¿en dónde estaba? Por ejemplo, en ¿Qué le pasó al Hombre del Mañana? Alan Moore nos presenta una historia contemporánea de Superman. Ya en un momento en donde todos los cómics parecía que tenían, pues digamos, ese ímpetu de ser más realistas, más serios, más oscuros. Moore no sucumbe ante esa pinche tentación, ante esa moda, que de hecho él mismo ha dicho, pues es muy probable que yo mismo haya inventado esa moda, esa tendencia. Pero en fin, entonces lo que él nos muestra es a un Superman que todavía tiene todas las cualidades superheroicas que lo han caracterizado. Es un Superman amistoso, amable, heroico, noble. Vamos, incluso en un mundo en donde todo parece estar yéndose al carajo, Superman sigue teniendo esa esperanza en él. Sigue representando esos mejores valores. Y aquí yo no veo absolutamente nada de eso. Nada. Nada, no hay nada más que el simple hecho de mostrar a estos ojetes siendo ojetes por el hecho de ser ojetes. Y mucho de eso creo yo que también trata, no tanto quiero excusar a Millar, porque la neta es que pues, a mi parecer no se merece ser excusado. Pero en fin, ustedes recordarán que esta serie salió por allá del 2002, poco después del 11 de septiembre del 2001, uh-huh, que fue el ataque a las Torres Gemelas. Entonces, obviamente todos estaban encabronados, sobre todo el público anglosajón, sobre todo el público estadounidense, y Millar, de hecho, es reconocido por tener políticas de derecha. Millar sí es muy pro-derecha. Incluso él votó por el Brexit, por ejemplo. Entonces, es obvio que un autor también va a traspasar algunas de sus ideologías y pensamientos a su trabajo, obviamente. Pero eso también es algo que se ha hecho en el pasado por otros mejores escritores. El mismo Moore también lo hizo en V de Vendetta, sobre todo. Pero ahí te mostró los dos lados de la moneda. No nada más porque Alan Moore sea anarquista y esté en contra, digamos así, como del gobierno ultra represivo, significa que va a decirnos, mira, es que el personaje de V, o B, en V de Vendetta, es anarquista. Entonces él es a huevo el bueno y todo lo que él haga es en pro de lo positivo. Y los fascistas son los malos y no tienen ninguna calidad que los redima. No, por supuesto que no. En V de Vendetta nosotros vemos un crisol lleno de toda clase de colores, no nada más blanco y negro. Y en todos los personajes. Aquí entonces Millar, no entiendo por qué estupidifica las cosas y dice, no, es que a huevo, si a nosotros nos atacaron, entonces tenemos que atacarlos con más fuerza y acabarlos con todos. Tenemos que mostrarles que si te metes con América, nosotros volamos a tus hijos en pedazos. Y eso es lo que yo puedo ver aquí. Veo a un montón de personajes que se supone que deberían de ser superhéroes, que se supone que deberían de representar lo mejor de la humanidad, y los veo siendo un montón de ojetes, paranoicos, maníacos, golpeando a un montón de cabrones que obviamente son talibanes en el disfraz de extraterrestres nazis, siendo los más malos de los malos. No digo que este cómic no tenga sus momentos que dices, ah, mira, pues sí, sí es entretenido. Sí, las escenas de acción son entretenidas y definitivamente si apagas tu cerebro durante unos momentos y finges que estos personajes no son el Capitán América ni Iron Man, sino que más bien son un montón de desquiciados salidos de un asilo psiquiátrico y que se disfrazaron de estos superhéroes, solamente así puedes, digamos, consolidar el hecho de que se estén portando de esta forma. No son el Capitán América, es el loco Steve. No es Iron Man, es el alcohólico Tony. Ajá. Tony el borracho, lo voy a llamar. No es Hank Pym, es el golpeesposas Hank. Sí, no son los personajes que yo crecí admirando en ese sentido. Y eso que a mí también, y lo he dicho muchas veces, Geo, a mí ya también las historias de superhéroes ya no me satisfacen. Hay muy pocas historias de superhéroes que realmente yo guste leer. Y no es tanto por el superhéroe o el cómic en sí, es más por el equipo creativo, por el escritor y por el ilustrador. Y en este caso, esta puedo decir, ok, sí, saqué algo de disfrute, de risas en algún momento, pero solamente porque dije, es que esto es una broma. Es que esto es, claro, esto es un mundo alterno en el que estos pinches personajes no son los verdaderos y son un montón de locos que solamente fingen ser esos personajes. Así de fácil. Sigue tú, porque yo estoy preparando más veneno.
También, algo interesante de toda esta obra es que, bien lo dice Freddy, esta se publicó en el 2002, poco tiempo después de lo del acontecimiento del 9-11, ¿no? Entonces, hay una especie de situación cultural general que favorece este tipo de circunstancias y que de algún modo, si lo vemos así, el Millar se reflejó, se proyectó ahí, dijo, sí, huevo, yo voy a matar a todos como me hubiera querido matarlos así en la pinche vida real, y el pinche los nazis son los pinches musulmanes y los extraterrestres son los musulmanes y el pinche loco que se aventó a los aviones es mi pinche Hulk y lo vamos a madrear y él es el pinche malo de los malos. Sí podemos entender que se proyecte, sí podemos entender que de algún modo él quiso describir o desahogarse de algún modo en cuanto a todo su sentir y su pensar. Pero, repetimos, de algún modo creo y creemos que los personajes que utilizó para eso no son los adecuados. Definitivamente ha escrito buenas historias, Kick-Ass, que tiene lo suyo, Wanted tiene lo suyo, Superior tiene lo suyo, varias cosas, pero son personajes de él, son personajes creados para eso, son personajes que realmente funcionan así. Y, por otro lado, también tenemos una época en la que nos estamos liberando de algún modo, ¿cómo decirlo? Lo decía yo hace rato, los 90 empezaron a ser un destape de muchas cosas. Empezó a haber mucho libertinaje, mucha libertad de expresión, mucho, ahora yo quiero dibujar personajes mamadísimos, los voy a dibujar porque así se me antoja. Y voy a escribir personajes bien pinches locos porque así se me antoja. Y ahí tenemos Spawn, ahí tenemos pinches personajes Youngblood, Bloodshot y un chingo de güeyes, ¿no? Estoy de acuerdo, está bien, estamos en una época en la que se está explorando de una manera diferente el cómic. Porque hasta los 70 no se había explorado de una manera. Luego llega Alan Moore, lo explora de otra manera. Genera una nueva tendencia y dicen, ah, no mames, está chido. Desgraciadamente y tristemente, muchos exploran esta temática. Muchos quieren hacer personajes disque malos, disque locos. Solo por como querer emular el éxito que tiene Alan Moore. Y no, lo que no ven es que, lo decía Freddy hace rato, son personajes redondos. Tienes que darme una justificación de por qué es. O sea, por qué es un golpeador, por qué está loco, por qué insulta, por qué mata, por qué viola, por qué esto, por qué el otro. Millar lo hace bien en otros cómics. Y yo soy fan de algunos de sus cómics, de los que mencionaba. Pero aquí no. Aquí nada más te pone un tipo golpeador porque de buenas a primeras se explotó. Tenemos a un pinche Bruce Banner, pinche maníaco depresivo. Así de, ay, es que yo no quiero ser Hulk. Pero al mismo tiempo sí. Tenemos un pinche conservador Capitán América. Tenemos un alcohólico así de jactándose de, sí, soy un pinche borracho y me la vivo borracho porque soy un borracho y la chingada. Del pinche Iron Man y lo quieren reflejar en las películas. Y bueno, toman como que ese elemento, pero le bajan el volumen porque volvemos a lo mismo, family friendly, ajá, porque Disney. Entonces tenemos como que aquí tenemos un cómic, podríamos decirlo edgy. Edgy, así de que, ay, es malo por malo. Y bueno, la realidad, lo decía, el contexto cultural, social, las nuevas tendencias, las nuevas situaciones, etcétera, etcétera, propician a que estas historias peguen. O sea, y realmente eso, los números lo dicen. Podríamos decir mil mamadas de que la chingada, que su pinche madre, que no sé qué, pero funcionó para la época, funcionó para miles de millones de lectores que lo compraron y que dijeron, no, no mames, nunca había visto un Iron Man tan así culero, o un pinche Jumping tan loco. Pero volvemos a un tema de elementos superficiales. No tenemos un personaje construido realmente. No tenemos a un contexto realmente que haga que funcionen las cosas. En la siguiente parte, de hecho, funciona mejor la historia porque ahí tenemos a un Loki que ya hablaremos de él. No les voy a spoilear porque también está interesante. Pero funciona mejor la siguiente historia más que esta. Ahora, no todo es malo en este cómic. La verdad es que este cómic yo creo que no hubiera funcionado para nada si no hubiera sido dibujado por Brian Hitch. Brian Hitch es un maestrazo del arte cinematográfico, o sea, y no por decir del cine, más bien por el estilo de dibujo que tiene, las viñetas que trabaja. Y bueno, aquí la verdad sí lo disfruta mucho y se nota porque su dibujo es muy muy bueno, muy detallado. Brian Hitch es un dibujante ilustrador que ya viene trabajando desde hace mucho para Marvel y otras editoriales. Ha hecho mucho de X-Men, mucho de otras editoriales, y de los principales que lo catapultaron han sido The Authority, ha sido ¿cómo se llama? American Ghost Power, que también es de Image, me parece. Ha tenido otros trabajos para Marvel con otros personajes. La Era de Ultron la dibujó, Avengers 4, Capitán América, Marvel New Avenger, What If, etcétera. Tiene mucho bagaje este dibujante, pero la verdad es que aquí lo hace muy bien. En The Ultimates lo hace muy muy bien. Y repetimos, las escenas de ¿cómo se llama? De acción son espectaculares, la verdad sí, son una belleza, un agasaje visual completamente. Y definitivamente este cómic funciona perfectamente por el dibujo de Brian Hitch. Si no hubiera sido por él, hubiera dibujado otro cuate, no sé, no se me ocurre quién pudiera dibujar este tipo de cosas y hacer que funcionen. No tengo ni la menor idea, pero Brian Hitch lo hace bien. Incluso el diseño de personajes está muy chido. No saben, bueno, ahí sí yo no sé de quién fue la idea de decir, pues vamos a hacer un Nick Fury negro, porque hasta la fecha no era negro, era el clásico blanco con su parche en el ojo, el que todos conocen, y así, ¿no? Entonces realmente no sabemos a quién se le ocurrió, si al mismísimo Miller o a Brian Hitch, o los dos dijeron, pues está chido el diseño. Pues lo vamos a hacer.
Pues mira, viendo el hecho de que en el mismo cómic los pinches personajes se ponen a platicar sobre quién podría interpretarlos en una película, yo creo que se le ocurrió al desgraciado de Millar. Sí, porque así es, señores. O sea, aquí fue donde se plantaron las semillas para eso. No contento con hacer que se pareciera a Samuel L. Jackson, el mismo personaje de Nick Fury, que ya se ve como Samuel L. Jackson en el cómic, dice, por supuesto que la única persona que me podría interpretar en una película sería Don Samuel L. Jackson. Y no nada más eso. También casi al final del cómic, dice, pues mira, ahora voy a ir ahí con los jefes militares y voy a poner mi mejor sonrisa de Denzel Washington. Como una forma de decir, mira, pues sí, como de una forma en que Millar dice, pues si no consiguen a Samuel L. Jackson, Denzel Washington también la podría hacer chido. No mames. Ahora, algo que sí yo me quedé con ganas de ver fue que aquí mismo los personajes dicen que el único que podría interpretar a Tony Stark sería Johnny Depp. Y parece ser que no, parece ser que prefirieron a Robert Downey fucking Jr. Sí, porque incluso en algún momento hasta se burlan de él, güey.
Sí, de hecho.
Hay un momento en el que Nick Fury dice, ¿qué? Creo que Tony Stark está tan destrozado como se dice, como Robert Downey Jr. Ajá. ¿Recordarán ustedes que Robert Downey Jr. tuvo sus problemas con la cocaína y la drogadicción, e incluso llegó a la cárcel a principios de los 2000? Nadie contaba con que él regresara, pero curiosamente su regreso a ser una estrella de Hollywood se dio precisamente porque la película de Iron Man fue un éxito. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues aquí vemos, este es uno de esos momentos en los que la vida imita al arte.
Un twist.
Ajá. Pero sí, definitivamente Brian Hitch es definitivamente el MVP de este... Uh-huh. De este cómic, es el jugador más valioso para los que no entendieron el inglés. Yo sigo creyendo que... Millar no es santo de mi devoción y lo seguiré diciendo cada vez que revisemos un cómic de él. Pero lo que me caga es que el cabrón, a diferencia de otros escritores que tampoco son santos de mi devoción, o de otros artistas que no son santos de mi devoción, y que definitivamente yo sé, bueno, pero es que la neta no son nadie, o sea, son decentes a lo mucho. Este güey realmente tiene talento. Sí. Hace buenas historias a un ritmo. No son historias que te van a cambiar la vida, no, o sea, para nada. Es más, ni siquiera está en mi top 5 de mejores autores, para nada. No está al nivel de un Neil Gaiman, no está al nivel de un Grant Morrison, no está al nivel de ninguno de esos. Ni siquiera creo que sea de los mejores escritores hoy por hoy. Pero, no es nada más del resto. No es como otros escritores que la neta no creo que tengan tanto talento crudo. Este güey verdaderamente podría hacer cosas que valieran más la pena. Pero él mismo como que dice, Nel, me vale verga. Nada más voy a hacer series que duren como 5 o 6, a lo máximo 12 numeritos. Hagan películas de ello y yo me sigo haciendo rico y sigo haciendo personajes ojetes.
Sí, es que aparte tiene esa postura de ¿cómo decirlo? ¿Se acuerdan cuando en las primarias, preparatorias se juntaban nos juntábamos los morros y de repente no faltaba el mamón que siempre mentaba a la madre y el güey que siempre se sentía el malote y el que decía, no, pues es que yo soy así, güey. Pues bueno, Mac Miller es así. es ese güey que se siente el malote porque transgrede, porque tiene agallas para decir chinga tu madre. O sea, no. Creo que es simplemente escandaloso. Lo decía hace rato, es más superficial que profundo. Tiene... Pero otro ya temporal, no importa. El caso es que sí, Mac Miller es el que se siente el malote del grupo de escritores porque dice chinga tu madre y porque come gente, o sea, porque hace que sus personajes coman gente.
Creo que de la misma forma que Michael Bay, el director de las películas, se excita cada vez que hay una explosión en pantalla, este cabrón se excita cada vez que alguien amenaza con comerse a alguien o que se lo come. Es más, cuando se comen a alguien, el güey explota en sus pantalones.
Sí, y bien, yo también estoy de acuerdo con Freddy, creo que es buen escritor, creo que tiene más potencial para hacer grandes historias que realmente transgredan, que realmente marquen un hito en la historia del cómic y que no queden como que, ah, no mames, golpeó a la esposa, ah, no mames, se comió ese güey, ah, no mames, lo violaron. O sea, no. De hecho, creo que tiene... Hay momentos incluso más memorables que esos en sus propios cómics. Entonces, los últimos cómics que ha sacado ya tienen más esa esencia de historias cortas, construir un universo en vez de historias que son aisladas de mentando madres. Entonces, creo que habrá que ver qué más saca Mac Miller a lo largo de estos años, porque sigue sacando cómics, sigue teniendo historias, sigue haciendo su chama como escritor. Tiene potencial, esperamos ver mejores cosas de las que sacó hace algunos años, porque definitivamente esto ya es viejito, ya estamos casi contando 20 años de que se publicó esta historia. Y no sé qué pasó aquí. Oh.
¿Qué está haciendo?
¿Qué estás haciendo? Sí, no sé, algo pasó aquí, pero sí se sigue grabando. Señoras y señores, me había asustado. Bueno, en fin, para todos los que les gusta Marvel, los que les gustan los personajes de Capitán América, Watts y todo eso, y quieren ver a un superhéroe clásico o a un superhéroe haciendo el bien, esto no es. Sí, este no es. Y todos los que aquellos que les gusta ver historias edgy, que ay, es que soy desgraciado por ser desgraciado, y que quieren ver algo más del estilo Spawn y el estilo Bloodshot y el estilo eso, pues sí, aquí lo van a encontrar. La verdad es que este tipo de personajes funcionan así. Se van a llevar un bonus porque el dibujo de Brian Hitch realmente es buenísimo, buenísimo. Es muy, muy, muy bueno su dibujo, su arte, el detalle que mete en todos los escenarios. Porque a diferencia de otros dibujantes que son más close-ups y personajes así aislados, este sí te genera un ambiente muy chingón. La arquitectura que dibuja es preciosa. Realmente sí, sí agarra y se va y toma la fotografía de la catedral y la dibuja, literal. Entonces sí está muy chido su trabajo artístico. Los colores también son muy buenos. Aquí, ¿quién es el Curry? Creo que es el Curry.
James Curry, creo que se llama.
Andrew Curry. Ah, no, es el intintador. Sí. Paul Muntz es el colorista. También el colorista es muy bueno, porque de hecho sí levanta mucho el arte con el color. Yeah. La verdad, en cuanto a trabajo artístico, este sí tiene su 10 completo. Uh-huh. Y en cuanto a guión, la neta, yo creo que ahí sí, no sabría qué ponerle, pero Freddy le mienta a la madre. Yo también digo, Nel, porque bueno, en esta primera historia no. Pero bueno, en fin, ahí tenemos a The Ultimates. La verdad, pues, pueden leerlo, creo que sí está, es no entretenido.
No es lo peor del mundo, definitivamente no, hay cosas peores, créanme, créanme que hay cosas peores.
Y las veremos.
Pero sí, yo en lo particular diría, si ustedes quieren leerlo, si ustedes les dio la curiosidad, adelante. Pueden hacerlo. Nosotros, de hecho, ya lo hemos dicho en capítulos anteriores, en este programa vamos a revisar cosas que incluso a nosotros personalmente no nos gustan, pero aún así, precisamente, no nada más vamos a hablar de cosas que creemos o consideramos que son lo grandioso, lo mejor. También tenemos que hablar de lo contrario, sí, de lo no tan grandioso, lo no tan mejor. Tenemos que hablar de las cosas peores, de las cosas que también nos encabronaron, de las cosas que nosotros consideramos que de plano, pues no son, no, simple y sencillamente no.
No.
¿Por qué?
No.
Porque tienen que ver todo el aspecto, toda la gama que puede ofrecer el medio del cómic. Tienen que ver tanto lo bueno como lo malo. Solamente así ustedes se hacen de su propio criterio. Y quién sabe, a algunos de ustedes a lo mejor sí les podrá encantar esta historia, este tipo de historias. Es muy nihilista, la verdad, y eso que yo soy una persona que generalmente se describe muy nihilista. Creo que la historia nos ha enseñado que sí, definitivamente el ser humano es capaz de tantas pendejadas, pero también somos capaces de cosas mucho mejores. No nada más porque algo malo nos pasó en nuestra vida nos vamos a regodear ahí entre la mierda. No, señores, yo no sé ustedes, pero si yo me caigo en la mierda, no quiero quedarme a vivir ahí. Sí. Al contrario, digo, güey, si me dan a comer mierda, yo le mento la madre al pinche pendejo chef, al pinche meserito que me trajo esta chingadera, le aviento el plato de mierda en la cara y exijo que me den paté de foie.
Así es. Y bueno, pues hasta ahí está nuestra plática, nuestra reseña. Realmente véanla, juzguen ustedes mismos, determinen si es realmente una buena historia. Sí hay muchos elementos que se retomaron para las películas, tanto de Avengers como de Iron Man, como el mismo personaje, ya lo decíamos. Los personajes que vemos en las películas están basados en este cómic. Creo que tiene sus aciertos, como también tiene sus metidas de pata muy cabronas. Pero bueno, pues al final de cuentas, ustedes como fans, ustedes como lectores, tienen la última palabra, pero sí, definitivamente tienen que ampliar su criterio. Creo que no es lo mejor que ha hecho Mark Millar, definitivamente no es lo mejor, tiene mejores trabajos. No es lo mejor de cómics, no es lo mejor de The Ultimates, o bueno, más bien de The Avengers, y no es lo mejor propiamente de los personajes que conocemos. Hay muchas cosas muy buenas. Incluso más adelante también tocaremos otro cómic de Mark Millar, que es Civil War, que también en lo personal me gustó, pero también tiene su polémica interesante, donde también vemos otro tipo de personajes diferentes, son diferentes a lo que nos plantea aquí, incluso viendo al Capitán América, que también está ahí, viendo al mismo Iron Man, que también está ahí, que de hecho son diferentes. Entonces, bueno, aquí vemos un universo paralelo, donde aquí están bien pinches locos, desquiciados, están etcétera, etcétera. Y pues bueno, al final, les repetimos, ustedes tienen la palabra. El dibujo, lo insisto, amé el dibujo, eso es lo mejor de toda esta historia. Y pues, no hay más que decir, ustedes tendrán la última palabra. Búsquenlo, consíganlo, léanlo, no sé. Y pues bueno, de nuestra parte sería todo por el capítulo de hoy. El próximo capítulo de la viñeta estaremos hablando de
Estaremos hablando de Gantz, un manga también clásico y grandioso. Y recuerden, señores, si les dan mierda para tragar, aviéntensela en la cara al cabrón que se las dio y exijan una mejor comida.
Así es. Amén, amén a eso. Y pues nos vemos en un siguiente capítulo de La Viñeta Errante. Si les gustó, compártanlo, denle like, suscríbanse, díganle a su mamá que lo escuche mientras lava los trastes, y ustedes mientras se la jalan, no importa, escuchen nuestras hermosas voces. Y nos vemos en un siguiente capítulo.
Sobres.